Gustavo Lázari es economista, es amigo. Hola, Gustavo, el negro, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, negro? Gracias por llamar,
Y me va mal porque no entiendo qué están haciendo, no entiendo esto del dólar. Y vamos a hacer cuenta que yo vengo de Helsinki y hace 5 años que no vengo a Argentina y me encuentro con todo este quilombo que hay en el mundo financiero, que se van las empresas de Argentina. ¿Me lo podés explicar, por favor?
A ver, la reflexión que decía tu compañero recién es sabia, ¿no? El premio porque te vaya mal y el castigo para que te vaya bien. Es el modelo
claro.
Que estamos eligiendo. Es, para mí, yo fuera de broma, siempre me gustó explicar la Argentina y estudié economía por la pasión que te da este país, que es enloquecedor, pero no tengo explicación para esto. Aparte, no solo se van las empresas, sino que lo festejan. Festejan que la gente se vaya, es increíble. Pero aparte, es el populismo pavote, porque los populistas son más inteligentes y dejan a alguien a quien expoliar, digamos.
Sí.
O sea, ningún fabricante de jugo de naranja quiere que se le seque la planta. Estos tipos te secan la planta y se ponen contentos cuando una planta se va. A ver.
¿Pero por qué se ponen contentos? ¿Quieren un país de pobres?
Yo creo que, a ver, quiero pensar bien, pues siempre pienso bien. Creo que son extremadamente inútiles porque, honestamente, el divorcio que hay entre esta clase dirigente, de todos los niveles, y el tipo que labura es increíble. Vos sabés, déjame tirarte apostillas para entender el grado de locura que hay.
Dale.
Recién lo decía tú, la verdad que se me fue el nombre de quien te acompaña, que es un maestro.
Luca Bertero. Y Nicolás Machu.
Recién lo decía Lucas. A ver, yo tengo a los muchachos míos acá en la fábrica que están calientes como una pava porque el vecino que no labura gana lo mismo que ellos. Y te lo dicen. La gente que está laburando hoy, está laburando porque tiene la dignidad y las agallas de ganarse la vida a ellos y quieren tener el orgullo. Y este gobierno hizo un culto de que no trabajar y trabajar es lo mismo. Pues fíjate que en la cuarentena nos dicen, no, quédate en tu casa, no hagas nada, que es lo mismo. Y no puede ser lo mismo. Y un tipo que sale a laburar no puede ganar lo mismo que el que no labura. ¿Está? Entonces, ahí lo que tenés ya un desprecio brutal a la cultura de trabajo.
Sí.
Después tenés paripaso con esto, porque está todo conectado, ojo. Paripaso con esto viene un diputado y te dice, vamos a cobrar un impuesto a los ricos, vamos a expoliarlos para que nos ayuden con la pandemia. Este impuesto famoso de la riqueza.
Sí.
Que tiene todo, es increíble porque si vos querés redactar algo anticonstitucional, es este impuesto. Es retroactivo, la FIP el organismo ejecutivo te dice que te legisla, está todo mal, ¿está? Es confiscatorio, discrimina. La Argentina se hizo grande cuando la Constitución dijo que los nacionales y los extranjeros eran iguales ante la ley. Es un hallazgo extraordinario en aquel momento y por eso vinieron millones de inmigrantes. Otro tipo los discrimina, una cosa bruta, ¿no?
Déjame te interrumpa, pero el mensaje que llega del presidente para abajo, ayer yo terminaba la otra radio que hago aquí en Uruguay, y me llega un WhatsApp con una foto del presidente diciendo el mérito no es lo que nos hace crecer. Y desde que nací, desde que soy chico en Mendoza, desde que era adolescente en Buenos Aires, mis padres me enseñaron que el mérito valía la pena, estar en el cuadro de honor valía la pena, ser el mejor empleado de la empresa valía la pena. Y yo crecí y tuve el escalamiento social que vos sabés que tuve. Entonces digo, si el mérito no es lo que nos hace crecer, ¿qué es lo que nos hace crecer?
Pero ahí te das cuenta, pero es brutal lo que estás diciendo, que para ellos trabajar y no trabajar es lo mismo, estudiar y no estudiar es lo mismo.
Sí.
Es la consagración de Cambalache. O sea, Cambalache, que es un tango que nos gusta por la cultura y por todo. Esto es el culto al Cambalache. Ahora, dejame entrar una cosita. Este impuesto a la riqueza lo van a pagar tipos hoy que tienen más de 1,5 millones de dólares.
Sí.
No son ni vos, ni yo, ni los docentes, no importa. Pero si el dólar tuviera el mismo derrotero, la misma trayectoria que tuvo del 2017 hasta ahora, en el plazo que vos sea, que quieras, seis meses, un año o 2 días, lo termina pagando un tipo que tiene un departamento de clase en Caballito.
Sí. ¿Me
explico? Con lo cual, ese impuesto no es un impuesto a los ricos, es un impuesto a los pobres dentro de poco tiempo. Porque va a pasar como con bienes personales, va a quedar fijo, va a quedar sin ajustar, y Argentina tiene el tremendo récord de estar cobrando un impuesto a los pobres, un impuesto a la pérdida, o porque las ganancias de la Argentina son pérdidas reales, ¿está? Sí. Ojo con eso, porque es el único país del mundo que cobra impuestos a la pérdida.
Sí.
Y estos impuestos te funcionan como si fuese una guillotina horizontal puesta a 2 metros de tu cabeza, ¿está? Y vos decís, esta carrera es como un ventilador, en realidad, que me calienta, además me da vientito.
Ahora,
como va bajando, vos sabés que le va a pegar a tu cabeza. Y todo tu incentivo es no crecer. Entonces, lo que decía recién Lucas, todas las señales son a que no tengas guita, no progreses, no ahorres, no crezcas. Lo de ayer fue una confiscación, lo de ayer fue un robo.
Una más, porque hemos tenido desde Herman González hasta hoy, hasta ayer, hemos tenido ¿cuántas confiscaciones?
No, muchas, pero esta tiene una gran diferencia. Esta es la única confiscación sin plan. Ojo, ¿eh?
Sí.
Esto es solamente para confiscar. Todas las demás devaluaciones, todas las demás, era con un programa económico bueno o malo que alguien intentaba cambiar algo. Esto no intentan cambiar nada. Hoy la Argentina tiene, aparte parte de una falsedad y una falacia de burros. No, es mentira que faltan dólares negros. Ojo con eso. No nos quedamos el argumento que no hay dólares. En el mundo hay 7.500 millones de tipos que tienen un dólar, que son capaces de dárnoslo todos los meses o todos los días a cambio de producto. Lo que nos falta es producción. O sea, si salimos a vender, los dólares aparecen y las reservas. Las reservas de una empresa, de un negocio, no se cuidan, las reservas se llenan. No están hechas para que vos las limpies, ¿viste? El cajón donde guardás la guita.
Sí.
No está hecho para que vos con un pincelito le saques el polvo. Está hecho para que le pongas guita, para que lo llenes, para que labures y pongas guita. Así se hizo la historia de la humanidad. Entonces, estos tipos creen que la reserva hay que... Ahora los dólares te lo van a dar, ¿viste? Envueltos de a uno.
Sí, sí.
Porque son, ¿viste? Son ratas, entonces son miserables. Entonces, no, hay que llenar la reserva, el Banco Central, de dólares y de oro. ¿Y cómo se llena? Laburando. Ahora, fijémonos qué le hacen a la gente que labura. Está prohibido contratar personas. Está prohibido contratar. Porque cuando prohibís despedir, prohibís contratar. Es lo mismo.
Sí, sí.
Si no entendés esto, no te pongas un maxi kiosco porque te fundiste. Está plagado de impuestos. Ahora pusieron otro más. ¿Tá? Estamos en 170 impuestos, negro. Hay un impuesto cada 2 días de año. Es una cosa increíble. Contando los feriados y los sábados y domingos. Tenés una maraña regulatoria que no te dejan cruzar municipios. Ya no países, cordillera, muro de Berlín. Entonces ya es cosa de la historia. No podés cruzar dos municipios porque dos intendentes desquiciados les antojó el ataque estalinista. Y tenés una mochila financiera sobre las empresas que no pueden hacer a los créditos. Entonces, está prohibido producir. Es simple.
Sí.
Las empresas más grandes dicen, me rajo, total,
me voy.
Yo vivo en Chile y me voy. Las pymes estamos acá sufriendo el agua, no nos podemos decir, me rajo. ¿Estamos?
Sí.
Pero están, eso se, yo te, mira, negro, no, vos sos un tipo sensible, no camines por el microcentro. Eso, ahí cayó una bomba neutrónica. O sea, no hay oficina abierta. Yo me compré un lápiz de dos colores y el flaco me dice, campeón, son la primera venta del día, me cerraron las oficinas, hay edificios vacíos enteros, está el guardia abajo nada más.
Sí, sí.
Eso es la destrucción de capital más brutal que hayamos imaginado. Y esto
ahora, creo no, Gustavo Lázari, creo que fue Frondizi el que dijo en su momento, no, el problema en la Argentina no es que haya pobres, sino que faltan ricos, porque el rico produce, el rico abre fábricas, el rico abre negocios, cadena de supermercados, el rico da laburo para que haya menos pobres.
Pero, a ver, hay una cuestión, primero, hay una cuestión pero básica, todo el mundo quiere ser rico.
Sí.
Y no está mal, está bien. Menos mal que la humanidad quiso ser rica, porque si no que hubiéramos querido la riqueza, estábamos peleándonos con los monos por la banana todavía.
Sí.
Entonces, la humanidad progresó porque un montón de tipos que dijo, loco, esta situación no me gusta, trato de transformar la vida, y como no me gusta robar y no me gusta pedir, me gusta laburar. Y si no te gusta, te la comes, pero tenés que laburar igual. Entonces, así se hizo la humanidad. Estos tipos vinieron a descubrir que no laburar y laburar es lo mismo. Entonces, te lo dicen en el discurso, a mí me parece tan bizarro
cuando
hablan. Y por eso te digo, esta es una confiscación distinta, porque esta confiscación es confiscación sin plan. Esto es robar por robar. ¿Verdad? O sea, y ojo, no hay que leer las medidas de ayer aisladas. Son parte del plan de máximo del impuesto de los ricos, son parte de Vicentín, que le dio mal por inútiles. Es parte de un esquema de saqueo y de aplastamiento de la clase productiva.
No lo digo yo, lo dijo Zapsay ayer en el programa del Babi Echecopar, dijo, la vicepresidente no es más vicepresidente, es la presidente de la República y está haciendo todo lo que quería hacer.
está haciendo lo que quería hacer, y ojo que la presidenta también está rodeada e influenciada por una banda de pequeños resentiditos, que son los pibitos de la Cámpora, que están al pedo, que nunca laburaron en el sector
nunca
privado.
Nunca en su vida, nunca en su vida laburaron.
Su primer sueldo fue 2 gambas, negro, te quema la cabeza eso.
Sí,
cuando
sí.
vos de cero pasás a 2 gambas, sos, viste, te crees que todas las minas están con vos. ¿Cómo es? Y son los pibes que están gobernando, el Guado de Pedro, el Cuervo Larroque, hay que decir los nombres, el Cuervo Larroque, la chica esta de Quilmes,
sí, sí.
La senadora que sueña, un día se levantó torcida y soñó con chorearse Vicentín, ¿no?
Yo quisiera saber, estimado amigo, ¿cuántos puestos de trabajo, por ejemplo, a lo largo de su vida dio Santiago Cafiero? ¿De dónde viene Santiago Cafiero? ¿Nieto de, hijo de? Es decir, vivió del Estado de alguna manera, de que nació, no puso ni un puto kiosco, no le dio trabajo a 2 personas. ¿Cómo puede resolver? ¿Cómo puede opinar? ¿Cómo puede tomar medidas si no sabe lo que es laburar?
Pero yo te digo algo, Santiago Cafiero tiene en su casa, en sus metros cuadrados de su casa, entre abuelo, padre e hijo, 1.500 sueldos públicos.
Sí, sí, claro.
O sea, listo, ya está. Y el impuesto a la riqueza que pone Máximo Kirchner, ¿vos crees que lo pone Máximo y Heller? Son 2 tipos que no produjeron nunca riqueza.
Nunca.
Andá a pedir un crédito al banco de Heller. O sea, la pata, yo fui, la pata que te meten, todavía me duele el culo. ¿Entendés? O sea, te liquida. Entonces, son tipos que es el desprecio al sector privado, esto es el desprecio al monotributista, no a la grande, no es que desprecian Vicentín, ¿eh? Esto desprecian los kioscos,
sí,
desprecian a la gente que sale a laburar. Me lo dicen mis muchachos acá, soy el boludo del barrio que salgo a laburar. Están recalientes, porque el vago que está enfrente cobra sí. más que él. O sea, están haciendo un sistema de incentivos perverso.
Por eso yo, vos nombraste el tango Cambalache, y con el tango con el cual yo jamás estuve de acuerdo, créeme lo que te digo, yo llevo más de 30 años haciendo radio, nunca lo puse al aire, porque se hizo carne en los gobernantes, se hizo cargo en el pueblo, que da lo mismo que labura noche y día como un gil, que el que roba, que el que afana, y está fuera de la ley. No es igual. Por eso me niego a escuchar ese tango, porque se hizo carne en los argentinos y todo da igual. El que te vive, como decís vos, tus empleados se rompen el culo trabajando y el que está enfrente tomando sol en la vereda gana lo mismo que tu empleado.
Es brutalmente increíble.
Pero sí, por eso.
Cada una de las medidas tiene esa impronta.
Gustavo, ¿te puedo pedir 2 minutos? Hago el rotativo al aire y seguimos 2 minutos más, por favor.
Dale.
Dale, espérame, por favor. 14:30, señores, esto es tarde pero temprano. Indignados de alguna manera con lo que estamos viendo en la República Argentina, en nuestro país, nos duele mucho ver cómo están avasallando derechos personalísimos. Y con esto de grabar las tarjetas en el exterior, a ver si lo entienden de una vez. Los millonarios, la gente de plata, no usa tarjetas argentinas en el exterior. Tienen tarjetas americanas, tarjetas francesas, tarjetas italianas, tarjetas españolas. Están perjudicando al tipo que usa la tarjeta para proveerse, para poder comer. Están perjudicando a la gente que usa tarjeta porque puede pagar en cuotas. Ahora, nada, ellos resuelven todo haciendo lo que dice Gustavo Lázari y dando el corte de pelo para las mujeres, que vamos a estar, las mujeres van a estar cagadas de hambre, pero muy bien peinadas, en 12 cuotas. El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias.
Es la hora 14:31 minutos en todo el país. En la temperatura de Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, 44 el porcentaje de la humedad del cielo está ligeramente nublado. El presidente Alberto Fernández dijo que los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Así lo expresó en un acto en la sede de ARSAT en Tigre, desde donde presentó el Plan Nacional de Conectividad Conectar. Además, planteó la necesidad de que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen. Continúa el éxodo de empresas. Glovo se va de la Argentina. La compañía afirma que efectivamente vendió sus operaciones de Latinoamérica a Delivery Hero y además dejará de operar en nuestro país. La decisión ha sido definida por la casa matriz para focalizar el crecimiento y presencia en otros mercados clave de la compañía, detalló la empresa en un comunicado. Trabajadores del Hospital Moyano realizan una jornada de protesta. Informa Rodrigo Porto.
Móvil. Trabajadores de todas las áreas del Hospital Moyano realizan un abrazo simbólico en el edificio de Bransen al 2500. Están denunciando que hay pocos enfermeros y además reclaman la apertura de la paritaria. Así lo manifestó Carlos Ocampos, de Servicios Auxiliares.
Hoy estamos reclamando fundamentalmente valorar al trabajador de salud. Una paritaria del 7,9% en lo que va del año, la verdad que da pena en un contexto de una pandemia. Repudiamos esta paritaria, pedimos el pase a planta permanente de los compañeros contratados que están arriesgando su vida en la contención del COVID y la incorporación también de compañeros a nuestro hospital, porque hoy por hoy tenemos servicios que hay hasta una sola enfermera por servicio, así que esos son los reclamos fundamentales con también la inclusión a la carrera profesional de enfermería. Así que muchas gracias por contactarse con nosotros y visibilizar nuestro conflicto.
Hospital Moyano, Rodrigo Porto, Radio Rivadavia.
En 30 minutos volvemos.
Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa, todo el día.
Estamos haciendo tarde pero temprano, como todos los días, de lunes a viernes, entre las 14 y las 17 horas por Radio Rivadavia. Estamos en el 11-50-26-8-6-30, en el 52-19-47-60. Llamá, opiná, puteá, decí lo que pensás de una vez por todas. Estoy hablando con Gustavo Lázari. Pensaba recién, Gustavo, esto de ir contra los ricos, que queda bien para esta gosh caviar que tenemos representada por Máximo Kirchner y sus secuaces, digo, y la gente lo mira azorado, los empresarios ven azorados. Estoy pensando cuánta gente, pensaba recién, cuánta gente contrata a Globo, cuántos muchachos jóvenes trabajan para Globo para pagarse la facultad, para pagarse sus gastos personales. Me gustaría saber la cifra y le pido a la producción que averigüe cuánta gente contrata Globo en la República Argentina, cuánta gente contrata Falabella en la República Argentina y todas las empresas están yendo, las empresas aéreas, las aerolíneas. Digo, ¿cuánta gente se va a quedar sin laburo? ¿Van a seguir dándole IFE, subsidios, limosnas?
Negro, ¿me permitís una cosita?
Sí.
Lo más importante de estas aplicaciones, Globo, es que olvídate cuántos contratan. Es el seguro de desempleo más automático, más rápido, más extraordinario.
Sí.
¿Saben? El otro día salió, vos fíjate, estos tipos son así, razonan de esa manera, del precio del laburo. Una vez una diputada, no me pongo más cuál era, una diputada acá publicó una foto como desagradable de una chica que estaba con la bicicleta con Globo. Sí. Justamente con Globo, y su hija, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que la madre trabaje con la hija? Digo, pero vos mirá lo que es tu valor, porque mi valor es que extraordinario que labures con tu hijo, hermano.
Sí, claro.
Lo mejor es que esa chica esté en la playa de, no sé qué, o que tenga, pero no está esa situación. Ok, ¿cuál es la otra opción? ¿Que se muera de hambre? No, sí. Sale a laburar y le muestra a su hija que la guita se gana laburando. Seguramente, después la chica de la foto, claro, estaba llevando a mi hija a la casa de la madre, ¿viste?
Porque sí, sí.
La gente, esta diputada es estúpida, pero bueno, no me acuerdo quién era, pero si no lo diría, no me importa nada. Pero a lo que voy es que ellos ven a alguien trabajando y se estremecen, les hace mal.
Sí.
Les hace mal. Otro actor típico, pues yo ahora los mezclo a todos, están todos en la misma bolsa. Otro actor típico de esta rufla acá, decía, ¿cómo puede ser que me tenga que trabajar para comer?
Sí, okay.
Campo, desde que se hizo la humanidad la gente trabaja para comer. El tipo está indignado, para él la comida tendría que venir arriba y trabajar para joder. ¿Me entendés? Un chico
sí.
Re talentoso. Pero bueno, no sé dónde metió el talento. Pero bueno, no importa. Recién en el rotativo el presidente lo decía, no quieren que ahorren en dólares, ellos quieren licuar la plata de los argentinos. Y
sí.
Quiero que la gente entienda esto. Comprar dólares es un acto moral, es un acto de alta moralidad.
Sí, sí.
El tipo que le sobra 13 lucas y va y se compra 100 dólares, está cuidando el valor de su ingreso, está cuidando para su familia el valor de su esfuerzo. Sus hijos no lo vieron todo el día porque se mató el lomo laburando y cuando vuelve quiere que ese esfuerzo tenga valor. ¿Dónde está el valor? En una moneda más seria, porque nuestro cativo ya no sirve para nada. Entonces, hagan una moneda seria y la vamos a comprar. No la hacen, vamos a comprar otra. Y si nos prohíben, no te calenté, en dos días aparecen los arbolitos y la compramos a otro lado.
¿Qué nos hace? Sí, claro. Sí.
Al argentino lo va a correr una pandilla de esos delincuentes. No hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿querés poner un policía en la puerta? No te haga problema, le hago el caño y entro, paso por abajo la pata y voy a comprar los dólares frente. Entonces, eso va a ser el argentino. Y eso el presidente tiene que entender, que él contribuyó decididamente junto a los gobiernos anteriores a destruir el peso. Entonces, si destruyeron el peso, jódanse.
Claro.
Que la gente compre pesos, háganlo bien. Simple.
Ahora, este gobierno que ayer, estos estúpidos, que ayer toman esta medida confiscatoria, como bien me decís vos, en julio entregaron 850 millones de dólares al mercado, en agosto 950 millones de dólares, en lo que va de septiembre, en una cifra monstruosa también. Digo, ¿se dieron cuenta anoche que no podían seguir haciendo esto?
Pasa que vos cuando tenés que en julio, en mayo, la gente humilde te va a comprar de a 200 dólares, tenés que entender que la gente te está escapando del peso.
Sí, sí.
Entonces, el problema de Argentina no lo tiene con el dólar, el problema lo tenemos con el peso.
Sí.
O sea, el dólar no es ningún problema, ni en el mundo está estremecido por el dólar. Estamos nosotros estremecidos con nuestra propia moneda. ¿Qué hace el gobierno? Te la impone. No, la tenés que usar sí o sí. No sos patriota, te voy a meter preso, bla, bla, toda la estupidez que dijo el presidente. Fenómeno. Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo quiero cuidar mi ahorro. O sea, quiero cuidar, sacá la palabra ahorro, quiero cuidar el esfuerzo, la planificación, el sueño, el tiempo que no le dediqué a la familia. Estamos laburando, entonces, esto no es en vano. Ahora, ¿vos qué querés, ser dueño de mi vida? Yo le diría al gobierno, si quieren que no hagamos esto, ok, fabriquen todos ustedes. Reemplacen al sector privado. ¿Detestan al sector privado? Reemplazarlo. Confiscar todas las empresas. Ahora, quiero los supermercados llenos. Yo cuando llego a las 8 de la noche, que voy con mi auto a entregar a mis clientes, quiero que vaya vos también, campeón, ¿eh? O sea, quiero que las alacenas estén llenas, como las llenas del sector privado en todo el país. La Serenísima factura 70.000 boletas por día. ¿Vos te imaginas una empresa pública haciendo eso? Me cago risa de acá hasta que me muera.
Sí, sí.
70.000 boletas por día hace, 70.000 repartos diarios hace una empresa argentina, privada. Ahora, ¿te imaginas que lo haga la Cámpora? Eso salen 5. Uno para la casa de Cristina, el otro para la casa de Máximo, y después se cansaron, se abortaron. ¿Okay? Entonces, ¿quieren reemplazar el sector privado? Pongan las bolas y vayan, confisquen pymes, confisquen negocios, confisquen grandes empresas y fabriquen. Te juro, me compro los pochoclos porque me voy a intoxicar de la panzada de risa que me voy a hacer.
Ahora, la pregunta, Gustavo, la pregunta es, ¿lo hacen por inútiles o este era el plan?
Mira, esta gente fabricó sus ideas, su ideología en base al resentimiento y al odio. Agarraron los libros odiando, agarraron los libros con sangre. Tendrán su historia jodida, lo que vos quieras, lo lamento, no sé. Yo no fui, viste, no me puedo hacer cargo de todo. La realidad es que leen con odio, ven la vida con odio. Y ven a otro progresar y les da odio, les da resentimiento. Desde ahí no podés construir. O sea, desde ahí se construyeron todos los totalitarismos del siglo XX. Todos. Hablar Alemania nazi fue lo mismo, Stalin fue lo mismo, todas las porquerías que hubo en el mundo fueron iguales. Sí, ellos no tienen agallas para ser tan totalitarios, para este boludo. No le da. Stalin se muere de risa de esto. Pero la realidad es que edifican con odio. Y esto va para peor. Y el presidente, que podría haber sido el contrapeso, que tiene la responsabilidad de la lapicera, que no me venga a llorisquear después que lo gobernó la Cámpora o le mandó la señora, porque él tiene la responsabilidad, él eligió la pollera equivocada, es un problema de él, no es un problema de los argentinos. Votamos a Fernández, no a Kirchner. Entonces, él ahora... fíjate que hay cuatro figuras que tienen pollera. La República, la Democracia, la Libertad y Cristina. Y él que eligió a Cristina, bueno, capo, elegiste mal. Lo lamento. Él es el que empezó a hacer un contrapeso, no es un contrapeso. Vos fíjate que, aparte, yo por eso digo, es una integridad esto. El ministro de Salud que dice, no, que Buenos Aires no muestre que anda mejor. ¿Qué no muestre, capo? Entonces el tipo se compró un Mercedes-Benz y tiene que taparlo y convertirlo en pitito para que no me caiga mal. No, loco, dale para adelante. Me encantaría tener ese bicho.
O sea que entiendo todo, cada palabra que me decís, y no lo puedo creer, Gustavo, en realidad no lo puedo creer, me dan como una angustia infernal, pienso en la gente que la está pasando mal, porque los ricos, por más que pongan impuestos a la riqueza, siempre tienen mecanismos de defensa, siempre tienen, sí, mecanismos de defensa. El pobre no. Igual, el pobre no, y la va a pasar peor. La va a pasar peor y está viendo medidas que no entiende, resoluciones que no comprende. Está viendo que gobiernan, como decís vos, desde el odio, desde el resentimiento. Y lo votaron de buena fe, como decís vos, votaron a Fernández. Votamos, perdón, me incluyo, a Fernández, no a los Kirchner. Y me siento para el orto, ¿qué es que te diga?
Mirá, está bien sentirte así, te voy a dar dos temitas. Uno conceptual, llama impuesto a la pobreza, porque este impuesto va a caer sobre los pobres. Y los tributaristas no entienden un soto, porque una cosa es quién paga el impuesto y otra cosa es quién lo sufre. Cuando lo paga el rico, lo sufre el pobre. Siempre los impuestos los sufren los pobres. No existe tal cosa como un impuesto que cae sobre un sector, porque la economía es el sistema de vasos comunicantes. Si mañana a un rico le sacás un palo por este impuesto de máximo, que se le rompió la play y rompe las pelotas con un impuesto, le sacás un palo a un rico, ese rico no consume algo que lo hubiera vendido un pobre. El que lo sufrió es el pobre. ¿Está claro eso? Y segundo, un tema no menor, se viene la rebelión de los productivos, negro. Esto no termina. No se van a comer el país gratis. Yo lo veo, lo lees, habla con cualquier tipo. Ya cuando mis empleados me dicen, estoy hinchado las pelotas, el chango de enfrente, que encima lo cargan. Me carga porque yo salgo a laburar a las 5 de la mañana y estoy confundido. Y se viene la rebelión de los productivos. No se van a comer el país grande. Eso te lo puedo asegurar. Las pymes están enfervorizadas. Yo no me voy a bancar, yo no me puedo ir del país. Globo se va del país. Globo apaga, agarpa todo y se va. Yo no puedo hacer eso. Entonces, se viene la rebelión de las pymes, eso no tenga ninguna duda.
Dijo Negri que el impuesto a la riqueza va en contra de la necesidad de atraer inversiones, que es lo que dijiste vos hace un rato. El mundo está mirando a Argentina con estas medidas absolutamente necias que toma, y no piensa en invertir en Argentina, piensa en invertir en Uruguay, en Brasil, en lugares donde tenga seguridad jurídica, donde no es climatérico, ni el presidente ni la vicepresidente, ¿viste? Son climatéricos, se levantan con un humor distinto y te cambian todas las reglas del juego en una hora, en una hora. Bueno, de hecho el dólar ahora está en 145 mangos, le están contestando, voy a comprar a la cueva. El riesgo país está cerca de los 1.200 puntos, que ya subió bastante. Digo, ¿no se dan cuenta de todo esto? Te repito, ¿es un plan o son estúpidos?
Y capaz son las dos cosas. Un plan hecho por estúpidos es más preocupante.
Sí.
No descarte las dos cosas.
Amigo mío, querido... Perdón.
Porque esto es importantísimo. La gente, las cosas no pegan en los ricos. Acá no, no son los norteamericanos que no vienen a invertir. Acá no es un estúpido el argentino que invierte. Entonces, si vos ves que a un rico le cobran dos veces el mismo impuesto y le sacan el 8% de su capital, vos que sos, nosotros somos los poligrillos, los cuatro de copa, decimos, ¿sabes qué? Yo tampoco voy a hacer esto. Porque si al rico le hicieron esto, a mí me pulverizan. Entonces, la inversión que se resiente es la local, es la de la pyme, es la del kiosquero. No hay tal cosa como que si le pego a los ricos, el kiosquero está tranquilo. El kiosquero está más intranquilo. Si a los ricos le hicieron esto, a mí me ponen adentro de un caramelo y me venden. Entonces, esto es la ruptura de la cultura de trabajo. Esto es lo que está haciendo este gobierno. La sepultura, la ruptura de trabajo. Y como la gente no tenemos vocación de planero ni de chorro, vamos a seguir laburando y nos vamos a rebelar para seguir laburando. Esto es así. Anotala hoy y vas a ver qué va a pasar.
¿Puede ser que esto termine en un gran movimiento social? Digo, no estoy hablando de revolución, pero movimientos sociales graves puede haber.
Pero no tengo la menor duda que va a terminar así. Yo me permití que mis hijos se caguen de hambre porque no tengo que se antojó poner una coctelera a Stalin y a Maduro y sacar algo. No hay ninguna posibilidad. Lo digo yo, las millones de personas que trabajamos en el sector privado. Así que no, olvídate que no termina fácil.
Gustavo Lázari, te mando un abrazo grande, grande, grande. Gracias por atenderme, gracias por... me ayudás a entender a la Argentina, me caliento mucho más de lo que estaba, me da mucho dolor, en verdad más es mucho dolor haber apostado a alguien que hoy no tiene nada que ver con el que yo entrevistaba en plena campaña, no tiene nada que ver, no, me mintió, descaradamente me mintieron.
En la cara nos mintieron,
negro. Sí. A mí por lo menos en la cara me mintió. Te mando un abrazo grande.
Abrazo enorme, gracias por llamar,
A vos, gracias.